Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Terminamos el anterior programa, que como es costumbre dedicamos a la vida de nuestro personaje, ahora Antonio del Corro, a contar algo de una obra filológica que él firmó y publicó. Y nos despedimos de él en la esperanza, y ha sido posible, de contar de nuevo con él. Y ahora pensad que es él el que nos va a leer un texto con el que abre esta obra y que ya dijimos está dedicada al ilustre patricio genovés, el señor Horatio Paravicino. Cuanto más generoso ánimo muestra aquel gran filósofo Sócrates, que preguntado de qué tierra era, respondió ser ciudadano del mundo universo, pareciéndole que la República de Atenas, aunque muy amplia y celebrada, no era digna de tener atado a un rincón de casa ánimo tan sublime y menospreciador de las cosas terrenas. De lo dicho se sigue el otro punto, que parece en nuestros tiempos algo más difícil, y es el de tratar de conservar tal amistad con las otras naciones, que en nuestra conversación mostraremos tenerlos a todos por vecinos de una misma ciudad, que es el orbe habitable por súbditos de un mismísimo monarca, que es Dios, y por hermanos de una misma herencia, para que somos criados, que es la felicidad eterna. Para semejantes defensas y deseos de paz, vanidad y concordia con el género humano, se nos fue dado el don de las lenguas, del que Dios quiso adornar a vuestra merced cuanto a persona de su edad y calidad, mediante las cuales adquiere nuevas amistades en cualquier parte que llega, ocurriéndome pues a la memoria muchas veces su tan loable inclinación a paz y concordia entre los hombres, y principalmente en el pueblo cristiano. Y quise servirme de la presente ocasión en que un nuevo impresor debe tentar a sus obreros si sabrían imprimir algo en lengua castellana, y para con menor peligro hacer las pruebas, me sacaron sus amigos de las manos ciertas reglas de la lengua española y francesa. Después de esta, que naturalmente tengo que interrumpir, salutación, hay a continuación un aviso al corrector de la imprenta y al prudente lector. Y argumenta así: considerando en cuánta estima sean en este tiempo los que hablan diversos lenguajes, y en cuán diversas regiones del orbe se entienda el uso de la lengua española, procuré que estos tratadicos españoles se imprimiesen con nuestros nuevos caracteres. Pero siendo la primera prueba que hacemos en esta lengua, no nos fue posible usar de tanta diligencia que el autor no hallase muchas faltas. Así en la ortografía, conjunción de letras, separación de partes, como en la permutación de vocales, en las cuales hierros fuesen fácilmente caer los que componen y corrigen libros en lenguas que no les son familiares como la suya materna.
Por tanto, rogamos, benigno lector, quieras interpretar buena parte de nuestra intención y tomes algún trabajo en corregir los hierros que vieres ser de mayor importancia y que te podrán impedir el curso de la lección. Hacemos, entre tanto, promesa de poner mayor diligencia en los libros que en esta lengua imprimiremos. Bueno, aquí tenemos un libro de un teólogo, de un biblista, de un antiguo fraile, que ha descubierto, ha sido su propia experiencia desde como cuando se lamentaba lo que había sufrido aprendiendo una nueva lengua como si fuera un niño, al salir desde Sevilla e internarse en Francia, había aprendido el francés, lo había trabajado y utilizado para comunicarse con su noble y famoso más tarde alumno allí en Pau, la sede de uno de los castillos y sede de la reina Juana III de Albril, la reina protestante de Navarra, y que ahora el docente en la Universidad de Oxford va a entregar a la imprenta. En la historia de las publicaciones inglesas, el primer libro publicado en otra lengua, aparte de las que ya podemos sospechar, había muchos impresos muy antiguos en latín y en inglés, pues la siguiente lengua que empezó a salir de las imprentas inglesas fue precisamente este libro. Este libro que, por lo tanto, y los filólogos y los historiadores de la lengua castellana lo reconocen, pues va a ser clave en el poderoso y tan necesario y al que tan agradecidos debemos de estar todos los españoles, el hispanismo británico. Es verdad que Juan de Valdés había puesto la base con su diálogo de la lengua, pero este estaba inédito en esta fecha, va a conocerse ya en el siglo XVIII. Por lo tanto, este es el que va a influir. Y es de justicia que la Real Academia Española, en las lápidas que tiene en su exterior, reconociendo las grandes contribuciones de quienes han formado la lengua castellana, hay una dedicada a Juan de Valdés. Vamos a pasar ahora a otra obra. Una obra, como ya apuntamos, muy anterior, que inicialmente aparece en francés. Y es una carta a Felipe II, el rey de España. Y que, como una curiosidad, ya hemos comentado que había nacido el mismo año que nuestro personaje. En 1527, nuestro protagonista en Sevilla y el rey, hijo del emperador Carlos V, en Valladolid. El nombre de esta obra, que es un libro, lo que diríamos un libro de bolsillo, no es una carta como la que nosotros podríamos despachar de 2 o 4 hojas, y se llamaba Carta de Antonio del Corro a Felipe II. Voy a leeros el inicio de la misma. Carta enviada a la majestad del rey de las Españas y luego todos los reinos que en Europa y también en América estaban sometidos a la corona española que tenía ahora sobre sus sienes. Repito, carta enviada a la majestad del rey de las Españas, nuestro señor, por la que un su muy humilde súbdito le da razón de su partida del reino de España y presenta a su majestad la confesión de nuestra religión cristiana, mostrándole las graves persecuciones que sufren sus súbditos de los Países Bajos por mantener la dicha religión y el medio que su majestad podría usar para remediarlo. Los dos objetivos son claros: hablar del derecho que tienen los protestantes de los Países Bajos y sugerencias prácticas de cómo el rey, que es rey de sus súbditos católicos, protestantes, musulmanes o ateos, tiene que ser respetuoso con el derecho de conciencia. Sigue este texto hablando de la importancia que las personas, el rey, los magistrados, tienen para no ser un estorbo por razones de conciencia, que puede ser distinta de la de ellos, de sus súbditos. Cuenta cómo llegó a Amberes. Ahora pues, señor, habiendo llegado a su ciudad de Amberes, algunos se encontraron tan extraña mi venida que les parecía casi cosa increíble que un hombre de naturalidad española hubiese abrazado a ciencia y conciencia la pura doctrina del Evangelio hasta hacerse predicador y anunciador de ella. Y sigue diciendo: señor, de tomar a bien que su humildísimo y leal súbdito le dé razón de su partida de su reino y del motivo que me ha traído aquí, que no ha sido para alterar los asuntos, ni para hacer dificultades ni disensión, sino más bien, como el Señor lo sabe, para suavizar las cosas y mostrar la fidelidad que debo a mi príncipe natural, lo que empero que su majestad conocerá con el tiempo. Es decir, también para que sepa la necesidad de instrucción de sus súbditos en la doctrina de Cristo, nuestro Redentor, según la medida de inteligencia que me ha dado de su divina palabra. Siguiendo esta obra, encontramos cómo el doctor Egidio, uno de los mártires sevillano, canónigo magistral de la Catedral de Sevilla, había sido nombrado por el emperador para que fuera obispo de Tarazona. Los frailes, sus claros enemigos y envidiosos, acumularon falsas acusaciones y calumnias durante 2 años. Él usa una expresión ahora para describir cómo había reaccionado ante esta injusta oposición a su amigo y hermano en la fe, el doctor Egidio. Dice literalmente: el cabello se me erizaba oyendo decir que era un hereje, predicador de la doctrina de Martín Lutero y enemigo jurado del pontífice romano. Sigue hablando del comportamiento contra Egidio y contra muchos otros de los inquisidores en Sevilla. Lo que más le sorprende es que se haya prohibido leer la palabra de Dios en lengua vulgar. Y argumenta de esta manera: yo consideraba la extrema diligencia que el Papa y los inquisidores y sus sostenedores ponían para privar a los cristianos de la lectura de la palabra de Dios. Veía también los edictos rigurosísimos que se publicaban diariamente contra los que poseían la Biblia o el Nuevo Testamento en lengua vulgar, lo cual, oyéndolo, decía para mí: ¡ay, Señor! ¿Es posible que semejantes mandatos emanen de los verdaderos ministros de Dios? El Señor ordena que todos lean su palabra, y estos lo prohíben. El Señor dijo a Josué, al constituirle magistrado y conductor de su pueblo, que tomase por regla de sus empresas y ocupaciones el libro de la ley de Dios, lo que leemos en Josué capítulo 1. Yo leía lo que Jesucristo, nuestro Redentor, dice por San Juan, que cada uno leyese diligentemente las Escrituras Santas, pues ellas dan testimonio de él. Está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Los inquisidores, al contrario, decían que las Escrituras no debían leerlas más que los hombres de letras que podían leerla en latín. Además, veía lo que dice San Pablo, que el justo vivirá por la fe, y en otro pasaje, que la fe se engendra por la palabra del Evangelio. Los inquisidores decían que era suficiente vivir de la fe universal de toda la Iglesia. Y si preguntaba cuál era la Iglesia, respondían que era el Papa, los cardenales, obispos e inquisidores, los cuales demuestran bien por sus obras cuál sea su fe. Me parecía que una prohibición semejante de leer las Escrituras excedía a toda regla de buen juicio y aún hasta la regla de política. Pues yo pregunto, Señor, ¿qué rey habrá que por un lado manda a sus súbditos guardar sus leyes y ordenanzas y por otro que sus agentes prohíban expresamente el leerlas y manejarlas? Buena parte del resto de esta obra está dedicada a hacer una inusual descripción para muchos de sus lectores, de los católicos, como era el papado. Así hay varios capítulos, los leo solamente el encabezamiento de ellos. El dios del papado, cruel, injusto y aficionado a los presentes. Fe enseñada en el papado. Otro asunto. Remedios contra el pecado en el papado. Otro abordaje. Obras de superstición en el papado. Más. Confirmación papística. Y luego, denuncia que además yo veía de qué atrevimiento usaban los doctores del papado en haber aumentado 5 sacramentos, además de los 2 que Jesucristo había instituido. Hay otra obra y voy a terminar con su encabezamiento. Es muy relevante en una época cuando poco se habla del Dios creador, y generalmente Antonio del Corro en toda su obra alude a Dios como el creador, y es en una obra poco después de esta, 2 años después, en 1569, que está dedicada a una exposición de la obra de Dios. Voy a leeros 3 primeros artículos. Creación del mundo por la palabra eterna. Habiendo el Eterno resuelto manifestarse por su palabra y sabiduría eterna y comunicarse por su Espíritu, en el principio creó el cielo, tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, por esta sabiduría y palabra, dando vida a todo por el Espíritu. Artículo 2. Creación del hombre. El Eterno quiso hacer una criatura a su imagen y semejanza, que tuviera el dominio sobre todas las demás criaturas terrestres. Con este propósito y su palabra eterna, formó al hombre del polvo de la tierra y le infundió espíritu de vida. Tercer artículo. Fin de la creación del hombre. La intención y fin general de Dios en la formación de esta criatura fue hacerla participante de su amistad y presencia, y a toda su especie y posteridad, con tal que conocieran a su Dios, y estando convencidos de su buena voluntad, perseveraran en su obediencia. Claro que siguió escribiendo, y felizmente, cada día, estos libros prohibidos por los índices de libros prohibidos durante siglos, hoy, cada día, por el trabajo de editores protestantes y no protestantes, sus libros, mencionados o por mencionar de Antonio del Corro, se pueden obtener. Incluso un buen número de ellos gratis por internet.
Escritores españoles olvidados. que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.